Escolta, nosaltres ens n'anem a les clavegueres, però en aquest cas, com ja vam fer la setmana passada, a unes clavegueres estem poc habituats a ser en unes clavegueres que no siguin fora de Madrid, o fora del centre d'Espanya, com si diguéssim, o governades des d'allà, però fa uns quants dies que ens movem per Mallorca i allà, déu-n'hi-do, el que ha passat
amb el
cas Cursac, sí, sí. Què ens expliques avui? Aviam.
L'altre dia vam sentir, entre altres coses, la gravació d'una conversa del cap de la trama, Tolo Cursac, que glaçava la sang, i s'hi deien coses com aquesta.
M'ha molestat moltíssim les declaracions aquestes que ha fet esteu fill. M'ho pareix que són molt desafortunades en el dia de Mallorca. D'ahir, sí. Xerrant de jo i xerrant bastant malament aquí, m'apareix que s'ha passat tres pobles. Ara, anar molt jove i qualque vegada mos trobarem, Toni. I aquestes coses no s'olviden.
Aquestes coses no s'olviden, ho deia Tolo Cursac, el mafiós o presumptament mafiós a amo de la nit a Mallorca, a Palma, i li deia, recordem-ho, en el pare d'un periodista.
No, era el pare d'un empresari.
D'un empresari.
D'un empresari que havia fet declaracions incòmodes a un
mitjà. Havia fet una entrevista
a
un periodista. Pero el pobre empresario no había mencionado a Cursac, dice, hablando de mí y hablando muy mal de mí. No, pero si no la había mencionado. Era el periodista el que le había preguntado, ¿verdad que la playa de es un problema para la empresa turística? Porque la playa de Palma se conoce en el mundo entero como el lugar de la mafia policial, de los prostíbulos disfrazados de table dance y del narcotráfico. Esa era la pregunta que hacía el periodista. Y el otro contestaba, bueno, sí, la verdad es que hace 3 años teníamos más miedo a la policía que a algunos delincuentes.
Doncs... I amb això ja n'hi ha prou, no?, per amenaçar amb una cornada, que li deia.
Però se sintió aludido, Cursac, de esa respuesta.
Clar.
¿Por qué será?
¿Por qué será? En tot cas, es va sentir aludit i va trucar i va dir-li que el teu fill no xerri massa. Aquestes coses no s'olviden, literalment, eh?
I alguna cornada se le puede dar en el futuro, dijo.
Déu meu. Deixava clar de quina mena de trama estem parlant en aquesta conversa. Avui tenim noves informacions que confirmen una mica aquesta línia d'investigació.
Doncs sí, en una nova entrega periodística al diari Público, en Carlos Enrique Bayo explica com al voltant d'aquesta trama es va crear una unitat de policia secreta per gestionar la tracta de dones amb finalitats d'explotació sexual.
Insistim, eh? Es va crear una unitat de policia secreta per gestionar la tracta de dones amb finalitats d'explotació sexual. ¿Una unitat policial?
Sí. Era el SIAP, el Servicio de Información y Análisis Policial, que formaron, bueno, también hicieron otro grupo, que era el GAP, el Grupo de Actuación Preventiva. Iban haciendo grupos, digamos, restringidos. En este era el núcleo, el SIAP era el núcleo, solamente tenía 7 integrantes y se dedicaba a, digamos, recabar información. Era como un comando informativo que, como los investigadores han puesto en el informe de 725 folios del resumen de la investigación de años sobre la trama, a que tenemos en Público acceso, por supuesto, dice que así obtenían información sensible sin control alguno que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia sobre, por ejemplo, hicieron una base de datos de todas las prostitutas que había allí, cosa que no corresponde, por supuesto, a una policía local, y también una base de datos de todos los descuideros, les llamaron en sus declaraciones judiciales, rumanos que estaban también en esa zona, que les llamaban, que bueno, dicen que eran novios de las prostitutas. Ahora a los chulos de las pobres prostitutas sometidas a la trata les llaman novios, pero bueno. El caso es que, claro, lo que estaban haciendo era un listado de una lista de todos ellos, pero porque los estaban no controlando, los estaban dirigiendo. Es decir, el problema es ese, que cuando tú tienes una mafia en la que los sicarios van uniformados y portan arma reglamentaria, pues tienes una ventaja muy grande sobre el resto de las mafias incluso.
Però no només era una qüestió de control de qui hi havia, sinó que també, pel que sembla, ells dirigien xarxa de prostitució, arreglaven papers de les potencials prostitutes Els hi traien el passaport? Tot això ho feien policies?
Sí, sí, claro, eran policías locales. Bueno, algunos de ellos han declarado ante el juez, no me lo invento yo, ellos mismos lo han reconocido ante el juez, que cuando terminaban su jornada laboral como policías, pasaban a trabajar para los prostíbulos, por ejemplo, vigilando entradas y salidas, etcétera. O sea, estaban trabajando y cobrando de los mismos garitos a los que supuestamente, pues, tenían que vigilar, porque lo que no tienen tampoco atribuciones la policía local es de hacer, pues, redadas tipo proxenetismo, etcétera. Pero, por ejemplo, es que además cuando hacían ese tipo, no hacían redadas, lo que hacía era recopilar todos los documentos de esas prostitutas, que claro, era una época en la que Rumanía todavía no estaba en la Unión Europea. Uh-huh. Entonces tenían que ir con su pasaporte. Y lo que hacía la mafia esta era que les retiraba el pasaporte de forma que no pudieran huir, que no pudieran volver a su país. Y luego además eran maltratadas, llegaban a veces con la cara amoratada y todo eso. Pero bueno, hay una declaración en la que uno de los policías admite que dice: vamos a Table Dance a recoger las copias de filiación de todas las prostitutas de ese... bar de Alterne, que me lo ha pedido Rafa Estarellas, era el comisario jefe de la SIAP, de la unidad esta. Entonces piden todos la documentación de 25 personas y cuando le preguntan en la declaración del juez, le preguntan qué hacen con esa documentación, dice que no sabe si hace algo porque no se hizo constar por escrito nada. Dice, pero los servicios se documentan. Sí, sí, se documentan, pero ese servicio no se documentó. Claro que no se documentaba. ¿Por qué? Porque es que había una de los policías estos, tenía una correduría de seguros heredada de su padre, que también es incompatible con formar parte de ser funcionario de un cuerpo policial, y a través de esa correduría de seguros les arreglaban los papeles para que pudieran estar de residencia en España. Sí. E incluso les hacía seguros que luego les cobraba cada mes a las prostitutas. Madre, es que esto era ya... era incalificable.
Tot això es fa des d'una unitat policial, una unitat... No sé, la pregunta és una unitat descontrolada o que actua amb el vistiplau, o si més no amb la tolerància de la pròpia Policia Nacional?
A veure... Que la Policía Nacional fuera absolutamente, digamos, ignorante de todo esto parece mentira, porque lo sabían todos los conserjes de todos los locales y hoteles y restaurantes de Palma. Pero es evidente que los que lo sabían eran el gobierno municipal, que era el que había montado todo esto, el gobierno municipal del PP entonces, con José María Rodríguez al frente y con Álvaro Gijón como concejal de Seguridad Ciudadana. Bueno, era teniente de alcalde, además, eran los que decidieron montar estas unidades especializadas en donde ponían además a gente que no tenía ninguna formación de ningún tipo, ni técnica, ni informática, ni siquiera el bachillerato. Uno de los que coordinaba todo esto de hacer bases de datos de prostitutas y de controlarlos a todos, Jaime Garau, un tío que solamente tenía el graduado escolar, pero que coordinaba los cursos de formación especial para los de inteligencia de la policía y hasta escogía el profesorado. Y, bueno, se asignaba el mismo una serie de actividades de formación y, finalmente, además, cobraba horas extras. Pero horas extras, 9.000 euros en horas extras, porque también se las adjudicaban entre ellos, claro. Pero, a ver, todo esto es lo que se sabe de la investigación. El asunto es lo que todavía no se ha podido declarar porque no se llega a juicio. Entonces, por ejemplo, hay un testigo protegido, el que yo he hablado aquí alguna vez, sí. El 29, el que sí. Tuvo que huir porque lo persiguieron esos sicarios rumanos y le rompieron dos costillas, en otra ocasión le quemaron la cara con un hierro candente. Bueno, pues este hombre, estaba hablando con él, está ahora en el extranjero, refugiado, está pidiendo asilo en otro país.
¿Está pidiendo y se lo han concedido?
Y bueno, está pendiente, pero vamos, los trámites están muy avanzados y él está trabajando ahí con permiso de trabajo seguro que se lo dan. Bueno, pues es que además está hablando, por ejemplo, claro, cuando hablan de que están en el table dance recogiendo los documentos de las prostitutas, el table dance es el American table dance, que es el de los hermanos Pascual Bibiloni, que Pavisa S.A., que son unos hermanos, Miguel es uno que fue hasta detenido por estos asuntos con las prostitutas, que tenían muchos prostíbulos allí, pero que utilizaban realmente a los policías para poner orden en esos prostíbulos. Uh-huh. A uno de ellos fue imputado, un policía fue imputado, porque después de golpear a una prostituta que se había, digamos, rebelado contra esa situación, ¿sí?, la arrojó a un contenedor de basura. A ver, que participaban, digamos, de la extorsión, de la coacción y de todo ello. Pero también había muchísimas en Titos. Titos, la mega discoteca del centro de Palma, frente al muelle, frente al puerto deportivo, que era el cuartel general que sigue siendo el cuartel general de Cursac. Y bueno, a mí me cuenta el propio testigo este que, bueno, él sigue dispuesto a declarar pese al peligro que corre. Dice: yo esto no lo hago por dinero, lo hago porque durante 5 años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte, las vi llorando porque les pegaban, porque venían con la cara moratada a trabajar las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas. Dice, porque es que en la planta segunda de Tito es lo único que había eran putas de Globo Rojo. Globo Rojo es un conocido burdel, otro en el que los policías, por cierto, tenían sexo gratis. Bueno, policías y políticos del PP, etcétera. Y en mi planta, dice, los super mega VIPs eran los ángeles del infierno y esas chicas de Globo Rojo. Y a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos esos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto lo he contado todo y declarado en el juzgado. ¿Por qué no se actuaba? Dice, a muchas de ellas las acompañé yo mismo a la policía. Dice, como en aquella época estaba Antonio Suárez, entonces era el inspector jefe de la UDICO en Mallorca, la unidad de delincuencia y crimen organizado, que se acaba de jubilar ahora. Le entraba por un oído y le salía por el otro, y no les hacía ni puto caso. O sea, esto pasaba años y años y años a la vista de todo el mundo. Lo conocía, como digo, todos los conserjes, pero la Policía Nacional no se había enterado. No se había enterado de que además estaban usurpando funciones que no les correspondían, porque la policía local no puede montar un servicio de inteligencia. Y menos porque además resulta que también hicieron espionaje político, como el escándalo famoso del PP del espionaje en la Comunidad de Madrid, donde estaban Francisco Granados, Ignacio González, el Villarejo, sí, y todos ellos. Pues es que está escalcado. Se dedicaban a espiar a los rivales políticos. En uno de los casos se dedicaron a espiar al hijo de la secretaria del alcalde, porque ese chaval pues fumaba droga y tal, y le grabaron y le filmaron para luego extorsionar al alcalde a través del hijo de su secretaria. Es que bueno, y todo eso lo hacía la policía, uniformada y con el arma reglamentaria.
Tu, que portes molts anys en política i observant el que passa i amb l'actualitat política, tu havies vist mai tanta claveguera i tanta corrupció com en aquesta època on ha governat el PP durant anys en aquest país?
No, la verdad es que no, y además fueron más de 2 décadas en Mallorca, en Baleares, donde controlaban todo. Controlaban el legislativo, controlaban el gobierno, controlaban el ayuntamiento de Palma, que es el gran poder, es como controlar aquí el de Barcelona. Y allí es donde hacían creaban todos estas unidades y ponían a sus fieles que eran absolutamente lacayos suyos y que se dedicaban a cometer auténticas barbaridades.
Es que es toda una barbaridad
y
enorme.
Y mientras tanto, ¿qué hacía el fiscal jefe que ha estado 25 años allí? A Melchor se lo preguntaría personalmente, a Bartomeu Barceló. ¿Qué hacía este Antonio Suárez, el que era el inspector jefe de la UDICO durante 20 años, jefe de estupefacientes? Porque, vamos, el tráfico de drogas en todos esos mismos locales, a los que nunca se registraba, solo se registraba, pero a veces 3, 4 y 5 veces en una misma semana, a los que eran rivales de Cursac o de los hermanos Pascual Bibiloni. En cambio, no se registraba ni el Titos ni ninguno de ellos, nunca. A mí me gustaría hablar directamente con el fiscal jefe y con el inspector jefe y que me lo expliquen.
¿Ha fet mai declaracions sobre això?
Sí, sí, claro, porque es que resulta que...
¿Y qué diuen?
Antonio Suárez fue incluso investigado porque el clan de Can Baña, que son unos narcotraficantes conocidos allí, de un barrio gitano muy, muy, muy conocido, llegaron a acusarle de que les pedía dinero y que ellos se lo daban. Y afirmaban tenerlo incluso grabado haciendo eso. Como no pudieron o no quisieron dar esa grabación, el caso es que al final se, digamos, archivó por falta de pruebas, pero sí se abrieron investigaciones. Él sigue diciendo que es todo falso y que además llevará hasta el último consecuencia en los tribunales todas esas acusaciones. De momento...
¿Y los otros càrrecs del govern de aquella época también diuen que todo es falso?
Bueno, tuvieron que dimitir. Es que el escándalo fue de tal calibre al final, porque se estaban gastando auténticas millonadas. Es que hubo un momento en el que en horas extras para todas estas unidades de policías secretas, el ayuntamiento de Palma se gastó 1.300.000 euros en horas extras de estos absolutos delincuentes. Entonces, bueno, el escándalo fue de tal calibre, porque además los pillaron con las tarjetas en los prostíbulos, aparecieron en la famosa agenda de la Madame, porque celebraban reuniones de todos los políticos en los puticlubs, porque los policías locales habían trasladado, digamos, su despacho a los propios prostíbulos, y había fiestas allí en Titos y en otros lugares de barra libre de sexo y drogas. Al final, desde Madrid, desde Génova, quedaron escandalizados y les exigieron la dimisión, y la cúpula del PP en Palma tuvo que dimitir, empezando por José María Rodríguez, que era el que realmente...
Però suposo dimitir, però negando la mayor. És a dir, dimitir perquè ens ho dieu vosaltres, però no hem fet
res. Ahora lo que han conseguido a base de recusar jueces,
claro,
y de acusarles...
Yo lo tengo apuntado aquí. ¿Por qué no arribem a judici?
No se llega a juicio porque han conseguido prolongar la instrucción ad eternum, per secula seculorum, en base a que están constantemente recusando y denunciando a los propios investigadores. Es lo mismo que hacía Villarejo. Es que Villarejo hacía exactamente igual. El caso del pequeño Nicolás todavía no se ha juzgado. ¿Por qué? Porque constantemente se buscan pruebas para desprestigiar a los investigadores. Se consigue recusar al juez y apartarlo, primero a una, después ahora a otro, después ahora, como finalmente, además, en las maniobras para desprestigiar a los investigadores y conseguir el grupo privado de WhatsApp que tenían entre ellos, en el que decían cosas como: a este hijo de puta le vamos a joder, pero bueno, como lo puede decir cualquier policía cuando está en privado y no lo sabe, pues fue cuando se incautaron de los móviles de periodistas para encontrar ese grupo de WhatsApp. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se recusa al juez. El juez que lo sustituye comete algo que viola los derechos fundamentales de periodistas, es a su vez recusado, y ahora en estos momentos no hay ni juez. Han conseguido paralizar el caso por completo.
¿Y quan jutjarà, llavors, això?
Ah, eso me gustaría saber a mí, aparte de que hay un montón de piezas accesorias por agresiones a los testigos protegidos que estaban desvalidos y que la policía... A ver, ¿cómo los sicarios rumanos encontraban a los testigos protegidos cuando se habían escondido 24 horas después, si solo la Policía Nacional sabía dónde estaban? A mí eso que me lo explique el inspector jefe. Pero es que vamos, aquello no es Chicago años 30, aquello es el México del PRI, vamos.
És que és espectacular, és que sembla una sèrie, sembla una pel·lícula. I ara estava pensant, i ja és l'última, perquè hem d'anar a altres coses, però és que és al mateix temps aberrant i atractiu, saps què vull dir? Aquella cosa de dir, volem saber més perquè volem saber què hi ha al darrere de tot això. El judici no sabem quan arribarà, però estava pensant si realment el que fas tu, per exemple, des d'aquí, a nivell d'investigació, ho pot fer la premsa d'allà?
Bueno, precisamente
un periodista d'allà ho pot fer, el que fas tu?
Bueno, hay algún periodista que se ha atrevido a hacerlo, y el problema es que tanto los testigos como los periodistas están siendo amenazados por los abogados de Cursac y por sicarios. Lo último, hace 48 horas, a uno de los testigos se le acercó un individuo y le mostró unas fotos de sus hijos pequeños y se marchó. Claro, ¿cómo puede el testigo seguir cuando se han difundido sus domicilios? Se les han hecho pintadas con amenazas de muerte en la puerta. No voy a decir el nombre, pero por ejemplo, uno de los periodistas que más ha investigado este caso en Diario de Mallorca, uno de los que le incautaron el móvil, le están haciendo igual, y tiene un niño pequeño. Es que vivir allí es un infierno. Eso es, como digo, es el México del PRI, pero como están en unas islas, nunca mejor dicho aislados, y además, bueno, pues todo hay que decirlo, que lo hemos dicho en las últimas semanas, es que gran parte de la prensa está al servicio de Cursac. Y, por lo tanto, es increíble, porque en estos momentos está temblando Palma de lo que publica Público en Madrid.
Claro, claro.
Y la prensa local allí no se atreve a publicarlo.
Claro, claro.
¿Y eso es una democracia española?
Carlos Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.